Y recuerda que la ciencia está en todo.
UNAM, la Universidad de la Nación.
Universal Sónica 102.9. 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de El Ojo de la Mosca, este programa artístico, científico y cultural. Así que, ¿qué le parece si comenzamos en este martes 30 de julio del 2024? Se encuentra conmigo en la cabina Alan Huesca en los controles técnicos y Orlando Lagunas en las redes sociales. Yo soy Sofía Ocampo, comenzamos. Hablaremos del nuevo sencillo de Nila, llamado Desocupada. Destaca efectividad de catálogo de locaciones para posicionar a Morelos como destino fílmico estratégico. Habrá noche de jazz con Armando González y Ricardo Pompa. Hablaremos de cómics, historias y cómo crearlas. Y en las propuestas musicales escucharemos a Elvis Crespo. Y le recordamos que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el norte de Cuernavaca en el poblado de Ocotepec, lanzando la señal a través de todas las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, 102.9, 100.5 y 90.9 de FM. Y desde la banda de AM lo hacemos a través del 1390. También les recuerdo que usted nos puede sintonizar vía internet en cualquier parte del mundo a través del www.universalsonica.org, www.universalsonica.org, así como también lo invito a que se comunique con nosotros aquí en cabina. Nosotros con mucho gusto recibiremos su llamada a través del 777-243-6201 y 777-243-6202, o bien también a través de un mensajito de WhatsApp nos puede escribir a través del 777-350-8921. 777-350-8921. Esa es la manera en la que usted nos puede compartir sus eventos, sus carteleras, y nosotros con mucho gusto le daremos difusión. También, por supuesto, las redes sociales, no se olvide que por ahí también estamos activos a través de Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube como @UniversalSónica y @MorelosTV. @UniversalSónica y @MorelosTV es así como usted nos puede seguir, y también, por supuesto, en donde lo invito a que sintonice la transmisión de Facebook Live en el Facebook del Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal Sónica. Muy buenos días a los que ya están conectados. Y vámonos con nuestras efemérides culturales. ¿Qué pasó un día como hoy, 30 de julio? Le platico que hoy es el Día Internacional de la Amistad. Así que ahí está, es el Día Internacional de la Amistad. Así que bueno, si usted tiene muchos amigos, amistad sincera, pues es día de celebrar. También hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esta es una conmemoración importante, ya que en el año 2013 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. El tema para el año 2024 relativo al Día Mundial de Trata se trata de: no podemos dejar a ningún niño o niña atrás en la lucha contra la trata. Un día como hoy, pero de 1811, en Chihuahua, México, Miguel Hidalgo, líder del movimiento independentista, muere fusilado junto a otros compañeros a manos de los soldados realistas. José María Morelos se convierte en el nuevo jefe revolucionario. En 1887, en París, concluyen los trabajos de cimentación de la Torre Eiffel. Un día como hoy, pero de 1969, comienzan a proliferar en las playas españolas los bañadores de dos piezas, hoy conocidos como bikinis. En 1976, los países de Honduras y El Salvador acuerdan un alto al fuego en el conflicto fronterizo. Un día como hoy, pero de 1983, entra en vigor la nueva ley laboral en España, que establece 40 horas semanales de trabajo y 30 días de vacaciones al año. Un día como hoy, pero del año 2000, las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Venezuela dan el triunfo al presidente Hugo Chávez, que gana 99 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional y 14 de los 23 gobiernos estatales. Un día como hoy, pero del año 2003, la empresa Volkswagen fabrica el último sedán Volkswagen Sedán, mejor conocido como el Bochito. Este fue el último del mundo en Ciudad de Puebla, México. Por último, en el año 2008, en el planeta Marte, la sonda de la NASA Phoenix encuentra agua.
Personaje del día.
Salvador Novo nació en la Ciudad de México el 30 de julio de 1904. Fue un poeta, ensayista, dramaturgo e historiador mexicano, miembro del grupo Los Contemporáneos y de la Academia Mexicana de la Lengua. Su característica principal como autor fue su propia prosa hábil, rápida, así como su picardía al escribir. Carlos Monsiváis dijo que él era el homosexual belicosamente reconocido y asumido en épocas de afirmación despiadada del machismo. Salvador Novo publicó más de 20 libros de poesía a lo largo de su vida. Según los críticos, su obra poética es ácida, humorista y desolada. Fundador, junto con Javier Villaurrutia, del Teatro Experimental y de la revista Contemporáneos 1928, fue activo principante en la renovación de la literatura mexicana, pues formó parte del grupo Contemporáneos, fundado en 1928, y donde militaban figuras de la talla de Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y Javier Villaurrutia. El reconocimiento internacional le llegó luego de publicar en 1934 la obra teatral El Tercer Fausto, que fue escrita originalmente en francés y publicada en París. Debido a la temática de la pieza, que aborda la homosexualidad, Novo creyó que su publicación podría ser controvertida, pero no provocó ningún incidente. La trama de la obra sigue a un hombre que vende su alma al diablo para conquistar el amor de otro hombre. En 1965, el presidente Gustavo Díaz Ordaz nombró a Novo cronista de la Ciudad de México. En 1967, ganó el Premio Nacional de Lingüística y Literatura. Un 13 de enero de 1974, Novo falleció por dificultades respiratorias que padecía años atrás.
Yo decido qué película ver.
escuchando a Nila y precisamente la tenemos en la línea telefónica porque lanza un nuevo sencillo llamado Desocupada. Nila, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en el Ojo de la Mosca. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy feliz de empezar aquí el día.
Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Nos encanta saludarte, pues para que nos platiques cómo te está yendo aquí en México, cómo te está tratando la gente, cómo van tus presentaciones. Cuéntanos.
Pues muy bien, la verdad es que México es, pues ya mi casa, ¿no? Tengo el corazón dividido siempre entre España y México porque ya no puedo elegir. Tengo demasiado aquí. México es un país que te recibe con los brazos abiertos. Y estoy muy feliz aquí.
Me parece maravilloso que te encuentres en casa aquí en México y bueno, pues trabajando mucho, sacando nuevo material, así que platícanos, Desocupada, ¿de qué se trata?
Pues Desocupada justo es un al estar tú contigo y tu tiempo y no deberle nada a nadie más y aprender a disfrutar el estar sola, el estar solo. Bien sea pues por una ruptura y empiezas, o sea, todo lo que veías mal, no, vea, esto está demasiado grande, estoy muy sola aquí, y de repente lo ves con otros ojos y dices, uy, tengo todo ese armario para mí, o sea, verlo desde el lado positivo. Uh-huh. Y sobre todo, más que una pareja, sobre todo el disfrutar el tiempo contigo misma, estés en la situación que estés.
Pues me parece bastante interesante. Supongo que te inspiró el momento que estás viviendo, ¿no? En tu vida. O cuéntanos, ¿qué fue lo que te inspiró para escribir esta canción?
Sí, siempre. O sea, yo mis canciones son mis historias y pues siempre están basados en lo que estoy viviendo. Fíjate que esta canción ahora la estoy viviendo en el momento que la escribí. Pero que realmente era un poco el necesitas recuperar esto de ti y esta parte, aprende a disfrutarla y que no te dé miedo.
Me parece maravilloso y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con la letra de esta maravillosa canción. Así que bueno, pues espero que la gente le agrade, que la gente la esté escuchando. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo la ha recibido la gente? Ya que ya ha tenido la oportunidad de escucharla en las plataformas.
Pues muy bien, la verdad es que está teniendo muy buen recibimiento. Es una canción divertida, alegre, un género distinto un poco a lo que veníamos sacando, que eran más baladas, y pues estamos muy contentos con el recibimiento.
Y también cuenta con video musical, háblanos de la producción de este video.
Claro que sí, pues el video obviamente tenía que ser parte, le dio mucha importancia a la parte visual, lo dirigió también Sara Retana, igual que en mis anteriores videos. Y es pues muy divertido, es distinto, o sea, cada vídeo dentro de que tienen la línea y de la actuación y de no romper el contacto a cámara y todo, este vídeo es distinto, es muy divertido, así que invito a la gente a que vaya a verlo y sobre todo que después de ver Desocupada vayan a ver Contacto Cero porque ahí van a entender muchas cosas.
Pues sí, definitivamente. Así que tenemos que escucharlo, tenemos que verlo, tenemos que estar al pendiente de todo lo que estás haciendo. ¿Ahorita tienes alguna presentación en puerta?
Ahora mismo, bueno, lo que vaya saliendo así para tocar en vivo, que es lo que más me gusta. De momento seguimos centrados en seguir sacando canciones, que pronto van a salir otra más. Uh-huh. Así que muy centrados en sacar mucha música para ya poder dar conciencia.
Bueno, pues entonces vamos a estar al pendiente de tus próximos lanzamientos, así que bueno, pues cuéntale a la gente dónde te puede buscar, dónde te puede seguir y escuchar, pues para estar al pendiente de todo lo que venga para ti.
Pues en todas las plataformas, en YouTube para ver los vídeos y en redes sociales como Nila o @NilaOficial en redes, que se escribe NELA, por ahí pues pueden escuchar mi música, hablar conmigo y contarme qué les ha parecido.
Perfecto, ahí está, para que la gente te siga, para que la gente te escuche. Y bueno, Nila, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito. Y bueno, pues por favor avísanos cuando tengas un próximo lanzamiento porque queremos escucharlo.
Por supuesto, pues muchísimas gracias y pues a disfrutar mucho de estar con nosotros mismos.
Muchas gracias, bonito día, éxito.
Estoy
más que bien, pa' mí la cama entera otra vez. Yo decido qué película ver, a estar sola le doy un 10 de 10.
Bogotá. Estamos escuchando a Nila con este nuevo sencillo, Desocupada, para que la busquen en sus redes sociales, para que la escuchen, para que se aprendan sus canciones. La verdad es que tiene ritmos bastante frescos, así que bueno, pues ahí está Nila. En redes sociales la buscan como N-E-E-L-A, Nila, Desocupada, este nuevo lanzamiento que nos vino a presentar aquí en El Ojo de la Mosca desde España para México. Y bueno, pues siendo las 9 de la mañana con 25 minutos, les comparto que destaca efectividad de catálogo de locaciones para posicionar a Morelos como destino fílmico estratégico. Esto de acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura, Morelos se ha consolidado como un destino fílmico estratégico gracias a la efectividad de su catálogo de locaciones y el acompañamiento y apoyo que otorga la dependencia a través de la Comisión de Filmaciones, logrando la permanente realización de producciones en el territorio estatal. Al respecto, se detalló que estas producciones a cargo de empresas estatales, nacionales e internacionales han permitido la promoción de diversos lugares, así como la generación de empleos directos e indirectos. También se precisó que recientemente los municipios de Tetecala y Meacatlán han sido seleccionados como escenarios para la filmación de una serie internacional y se señaló que la elección de estos lugares se debe a sus impresionantes paisajes naturales y a la infraestructura adecuada que ofrecen, la cual ha sido determinante para la compañía productora que realiza el rodaje en distintos puntos de México. También se mencionó que dicha productora ha comunicado que durante los próximos meses continuará explorando diversas áreas de Morelos con el objetivo de identificar más locaciones que puedan ser utilizadas en este importante proyecto, lo que reafirma el potencial del estado dentro de la industria cinematográfica.
famous place. Well, hey, there's always some good-looking girls being around this famous place. Talking about legends now. But this particular one looked like something from outer space. She looked like something from outer space. What kind of woman is this? What kind of woman is this? What kind of woman is this?
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no la vayas a arreglar. Las cosas bien sencillas, si te metes ventanilla.
Nacimos como encuentro social. Hoy resurgimos como encuentro solidario, con los mismos valores que nos dieron origen. Luchar por fortalecer la institución familiar. Defender la vida de todas y todos. No a la violencia contra las mujeres. Proteger el medio ambiente y, sobre todo, buscar la paz y la reconciliación. Por amor a Morelos, sí pues. Partido Encuentro Solidario.
Micha, ¿qué prefieres? ¿Bosque o playa?
Me gustan las dos, pero más el bosque.
Pues te cuento que este domingo en la Hora Nacional vamos a hablar sobre gestión forestal en Oaxaca.
Y como a los mexicanos nos gusta ayudar, conoceremos más sobre el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria.
En literatura nos acompaña la talentosísima Jazmina Barrera para hablar de su libro más reciente sobre el enagarro.
Escúchenos el domingo a las 10 de la noche.
Sus amigos Chay y Leonora los esperamos en su estación favorita.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. Si vives en zona de riesgo, elabora un plan familiar de protección civil. Alista una mochila con documentos y objetos importantes. Ubique el refugio temporal más cercano. Resguarda tus mascotas. Aléjate de laderas y ríos. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
Universal Sónica.
102.9 FM. La radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Mosca. 9:34 y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, en el Ojo de la Mosca. Los invito a que se conecten a la transmisión de Facebook Live en el Facebook de Universal Sónica y del Ojo de la Mosca, porque tenemos invitado aquí en cabina y saludo con mucho gusto a Carlos López. Él es antropólogo de mitos y simbología antigua. También es artista y dibujante y escritor de novela gráfica, así como artista tatuador. Da clases de dibujo y narrativa para manga, pero vamos a dejar que él nos explique y que nos cuente quién es. Hola, Carlos, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo. Qué curioso el nombre, el Ojo de la Mosca, ¿no? Sí. ¿A quién se le ocurrió ese nombre?
Híjole, pues se le ocurrió hace 10 años a Carlos Félix, así es, que claro, en paz pues descanse.
Claro, porque una mosca tiene muchas pupilas, ¿no? Entonces es como diferentes, me transmite bastantes opiniones, ¿no? Diferentes formas de ver las cosas. Entonces, pues, mira, una vez más, gracias por la invitación. Así es, pues, yo me dedico, o sea, soy un fanático de las historias, las historias antiguas, las historias modernas. Es decir, yo creo que la narrativa tiene un papel muy importante en la humanidad y personalmente a cada uno de nosotros es, toma un papel tan importante que intuitivamente nos vamos dando cuenta que no podemos luego vivir ya sea sin un libro o ya sea sin ver una película o incluso una canción que tenga cierta narrativa nos llama la atención, ¿no? Entonces, claro, justamente como me apasiona contar historias, tanto, pues ahora sí que en la piel, ¿no? Porque pues de eso también se trata el tatuaje. Tanto los mitos, que son historias muy antiguas, y ahora pues los cómics, ¿no? Uh-huh. El manga, los cómics, todas estas narrativas de novela gráfica, que sin duda alguna, después de las películas, es una de las expresiones artísticas ahorita que más está en boga, ¿no? En el mundo. Hay mucha cultura de las novelas gráficas. ¿Y por qué, no? Es justamente una de las razones por las que vengo aquí a hablar, ¿no? ¿Por qué creemos que la narrativa tiene un papel tan importante? Y digamos, lo principal que me gustaría hablar sería porque nos enseña algo, ¿no? Okay. Nosotros los humanos, a través del arte, siempre hemos expresado algo. De nada sirve que tú quieras contar una historia, perdón, que tú sepas dibujar o que tú tengas, imaginemos que puedas dibujar personajes padrísimos, ¿no? Sin embargo, si tú todavía no tienes claro qué historia vas a contar, entonces pues tus personajes no van a tener esa historia. Sí van a tener de alguna manera diseño y todo, pero la historia es lo más importante, ¿no? Cómo desarrollas a un personaje, así como se desarrollaban también los héroes míticos de la antigüedad, ¿no? Tomamos nosotros hoy en día muchísimo de la mitología antigua para hacer narrativas contemporáneas, ¿no? Por eso tenemos mangas que, o novelas gráficas, pues, que se refieran, por ejemplo, a la época Edo de Japón, ¿no? Y ponen a los samuráis, ponen a los vikingos, ponen criaturas mitológicas japonesas como los yokai, ¿no? El kitsune, el zorrito de las dos colas, de las, bueno, nueve colas, o el nekomata, ¿no? El gato que, o sea, es decir, hay mucha de mitología de todas partes del mundo dentro de las narrativas contemporáneas, oculta, ¿no? Como que un poquito se asoma, pero también es un poquito oculta, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que me apasiona de la simbología antigua y de las narrativas que van muy de la mano, son elementos para todos los que nos estén escuchando, que les guste o que quieran hacer una historia propia o que les guste nada más disfrutar de una buena narrativa. Traten de poner atención en estos pequeños detalles porque en realidad los autores que hacen esto, que hacemos esto, ¿no? En realidad, pues nos viajamos mucho en dar mensajes en diferentes niveles, ¿no? O sea, damos mensajes muy obvios en las narrativas, pero también hay mensajes ocultos que también, pues ese es el juego, ¿no? De la narrativa, que invitamos a la reflexión de las personas que ven la obra.
Pues me parece bastante interesante, creo que llegar a este punto de que cualquier dibujo, cualquier, te puede contar una historia, ¿no? Sí. Desarrollar la historia de ese personaje, hasta incluso yo creo que una flor que te puede contar una historia, ¿no? El punto es sacar esa carnita que puede envolver cualquier pues historia que va surgiendo y sobre todo también pues el hecho de alguna manera de que esa historia te deje algo, ¿no? Un aprendizaje también, ¿no?
Exactamente. Exactamente, Sofía. Mira, por ejemplo, para ponerte dos ejemplos que igual y ahorita quien nos esté escuchando puede decir, bueno, pero ¿cómo vas a comparar un manga de ahorita con un mito muy antiguo?
Claro.
¿No? Pero sí tienen elementos similares. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, los mangas más famosos de las últimas décadas, vamos a poner de ejemplo dos. Un shonen y un seinen, un One Piece, ¿no? El mensaje de Luffy desde el primer capítulo, por eso los japoneses tienen muy buena narrativa, te lo dejan claro desde el primer capítulo, es defender sus sueños, perseguir tus sueños. O sea, hay toda una generación de chicos que vieron One Piece desde niños y ese fue el mensaje de One Piece, más allá de los golpes y de que los piratas y de que el tesoro y de todas las circunstancias que hay, caemos en la trampa perfecta del autor, porque en realidad su mensaje es persigue tus sueños y lógralos, ¿no? El otro ejemplo que me gustaría tocar sería, por ejemplo, la saga de Vinland, que ahorita está también muy de moda, es un seinen ya más maduro, es de vikingos. Es una historia de venganza, pero el personaje aprende, pasa de decir, todos son mis enemigos, y a todos los quiero matar, a decir, yo no tengo enemigos, en una visión más elevada de un guerrero, ¿no? Ese tipo de mensajes nos sirven muchísimo hoy en día, porque a pesar de que nosotros no tenemos espadas o no luchamos contra dragones, luchamos al día a día con ciertos obstáculos que cada quien tiene pues en su vida cotidiana, ¿no?
Claro.
Y esa es nuestra aventura personal. Cada quien tiene su aventura personal, su camino de vida, y cada quien decide cómo enfrentar esos obstáculos. Este tipo de obras, ya sean ficción, ya sea lo más mundano, si lo quieres ver así, dependiendo del mensaje claramente, pero nos pueden ayudar, son mecanismos para transmitir mensajes de esperanza, de anhelo, de échale ganas, de vámonos para adelante, de acuérdate que eres una persona que puede lograr lo que tú quieras, ¿no?
Claro.
Los mitos antiguos son iguales. De alguna manera, en la antigüedad no había novelas de este tipo, pero había mitos, había leyendas y había héroes arquetípicos y había dioses. Los dioses, si tomamos un poquito la perspectiva de Jung, ¿no? Que es esta rama de la psicología que incorpora la simbología antigua, podemos ver que en su estudio de arquetipos los dioses los toma como referentes para la gente antigua. Es decir, ¿yo cómo voy a aprender a ser un buen padre? Pues volteo y veo los mitos de Zeus, que él es el padre de los dioses, es el arquetipo patriarcal, y trato yo de llevar un ejemplo equilibrado basándome en ese mito, en ese dios, ¿no? Lo mismo Afrodita para las mujeres que quieran, en esa época griega, ¿no? Que quisieran, por ejemplo, tal vez practicar más la seducción, ¿no? Que también es una energía importante, o como por ejemplo el intelecto o la sabiduría con Atenea. Lo mismo pasa aquí en México, es decir, Huitzilopochtli es la voluntad. Un guerrero tiene que tener voluntad. Y los guerreros querían ser como ese dios. Son ejemplos a seguir. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros no? Bueno, yo porque tengo 36, 37 años, ¿no? Pero yo crecí con Dragon Ball y con... O sea, ese tipo de mensajes, o sea, ese tipo de afrenta... Por ejemplo, lo que nos enseñó Dragon Ball a muchos de nosotros, luego platicando con mis amigos, es que nos enseñó Goku, de alguna manera, a enfrentar las cosas con una sonrisa, ¿no? Claro. Enfrentar los obstáculos con positivismo. Eso, ese tipo de pequeños mensajes, aunque parezcan inofensivos, se nos guardan en el subconsciente.
Totalmente.
Y por eso yo siento que la narrativa, tanto como las obras de arte también, como tú bien decías, Sofía, podemos hacer un dibujo y ese dibujo puede ser una historia, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuántos códices no hay así? ¿Cuántos murales, ¿no? En Bonampak, cuántos códices como el Feyerabend y Meyer, como el Borgia, como los, cuántos, las bibliotecas que había en Egipto. Es decir, todo esto es básicamente una narrativa, un cómic viejo.
Claro. ¿No? Justamente eso te quería preguntar, como si tú has visto como una evolución en las historias o algún cambio radical en las historias de antes, los mitos de antes, a las historias nuevas o a las historias que también están por surgir. ¿Crees que haya un cambio drástico? O a lo mejor también, como dicen los más grandes, no, es que ahora inventan puras cosas que nada que ver. O sea, ¿tú cómo ves ese panorama?
Pues mira, dos puntos ahí. El primero, una de las cosas más claras que cambia es que antes los mitos se utilizaban para dar explicación a Bueno, los mitos, la definición es dar explicación a lo inexplicable, ¿no? Uh-huh. Antes, cómo se creó el mundo, cómo surgieron los humanos, todo este tipo de cómo se forman las tormentas, qué ocurre adentro de la Tierra o en el espacio. Estos son los mitos de los dioses antiguos, ¿no? Ya si fuera de la Llorona o así, serían leyendas.
Claro.
Pero los mitos normalmente tratan de dar una explicación a algo inexplicable en el pasado que nadie vio, ¿no?
Sí.
Entonces, en eso sí cambia. Ahora ya no buscamos tanto porque pues vivimos en un mundo de alguna manera pues ya más científico en ese aspecto, el paradigma es más científico, entonces ya como que se perdió ese romanticismo de la humanidad de dar explicación al pasado. Por eso yo creo que tienen mucho, mucho valor estas historias antiguas. Por otro lado, otra de las cosas que también se diferencian un montón es obviamente la presentación. O sea, la presentación ahora ya es un librito, es un manga, es un anime, en Netflix tal vez, ¿no? O en alguna otra plataforma, pero sigue siendo una narrativa y se siguen tomando elementos. Sí, igual ya hoy no nos da tiempo de hacer eso, ¿no? Pero cada quien en sus casas, si les interesa este tema, pueden comparar, elijan a un héroe mítico, el que les guste, puede ser Hércules, puede ser Kirikou, puede ser de cualquier continente, ¿no? Uh-huh. Hasta el Tepoztécatl, ¿no?
Sí.
Lo pueden tomar y si pueden, y van a ver que van a encontrar algún personaje en alguna historia, ¿no? Que tenga ciertas cualidades de ese héroe mítico, que tenga que pasar pruebas ya sea parecidas o en esencia uh-huh. Iguales, ¿no? Porque, por ejemplo, matar al león de Nimea para Hércules, pues es una batalla de la lucha, simboliza la lucha contra nuestras propias. Digamos, pues ese león interior, ¿no? Que no, sí. Que no nos gusta reconocer que tenemos uno, ¿no? Pero exacto. Es ese orgullo violento, ¿no? Es sí. esa energía que a veces no podemos contener. Pero es lo mismo, el Xochicalcatl, pues recibía aquí el dragón de Xochicalco, también recibía ofrendas para evitar destruir todo, ¿no? Los humanos apaciguaban a esa bestia. Las dos bestias tienen que ser apaciguadas en los dos mitos que están en diferentes puntos del planeta. Es decir, esto es algo un poco inexplicable, por eso me gusta tocar bastante algunas ideas de Jung, porque Jung sí los incorpora. Jung sí dice, bueno, es que existe el inconsciente colectivo, ¿sí? Eso significa que el humano hace las mismas metáforas en todos lados, okay. Porque necesitamos aprender las mismas cosas para crecer, es decir, los valores sociales.
Claro.
Si no hubieran habido historias o mitos que nos enseñaran los valores sociales, las sociedades antiguas hubieran desaparecido. No había libros uh-huh. para todos. Eran las historias, ¿no? Ahora hay libros, se diluyen en un mundo de entretenimiento. Sin embargo, sí hay bastantes elementos que podemos analizar, ¿no?
Totalmente.
Sí hay mucho. Y al final, de todas maneras, bueno, repito, aquí doy la información para quien le interese. Sí. Quien le interese más esto puede leer pues el libro de El héroe de las mil caras, ¿no? Es famosísimo, sí. Es un clásico de uh-huh. Joseph Campbell. Él justamente habla de esa parte, esta teoría del monomito y el héroe que está por todos lados, o la heroína. Y de alguna manera, pues obviamente no, hoy en día no vinculamos, ¿no? Los cómics con la mitología. O sea, esto sí. Lo estamos haciendo. No forzado, porque sí hay elementos, pero no es una relación habitual. Entonces, el esfuerzo de esto es justamente que nos demos cuenta que esto que leemos hoy en día en realidad viene desde miles y miles de años, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están interesadas en crear una narrativa, crear una historia y también a lo mejor esa historia plasmarla en algún dibujo, en algún uh-huh. cómic? ¿Cómo empezar?
Claro. Bueno, primero, lo primerito que yo les diría, también porque yo estoy en este camino, ¿no? O sea, vamos todos hacia un objetivo, los que nos guste esto, uh-huh. es no te detengas. Primero, no te detengas. O sea, si te gusta la narrativa, si tienes una historia que contar, cuéntala. No te la quedes guardada. Cuéntala. Aunque creas que no la sabes dibujar, aunque creas que no la sabes escribir, hazlo. La única manera de saber si tu historia es buena o no, si tu historia le puede gustar a alguien, si tu historia transmite algo, o si estás escribiendo bien o dibujando bien, es haciéndolo.
Claro.
Entonces, lo primerito, la primera regla es no darse por vencido nunca. Nunca, nunca, ¿ok? Creer en uno mismo, porque a veces no es fácil también.
Claro.
Y a partir de ahí, pues hay pasos, ¿no? O sea, hay diferentes pasos. Lo primerito es, pues, ir creando la idea escrita, ¿no? Les recomiendo hacer una especie de diagrama, ¿no? Un cuadrito sinóptico donde pongas los elementos que quieres y poco a poco vas a ir avanzando. Pero no empiecen luego dibujando el cómic en la página final. Hay muchos pasos antes, ¿no? De hecho, justamente de eso va el curso que ahorita damos. Yo vivo en Tepoztlán. Uh-huh. Allá en Tepos, también estamos dando cursos de cómic. Y ahí es lo que le enseñamos a los chicos, justamente cuáles son los pasos desde un inicio, desde que la idea está en tu mente.
Sí.
Cómo empezarla a poner en papel, crear diálogos, onomatopeyas, y obviamente narrativa, hasta el punto en el que lo digitalizan. Uh-huh. Pero bueno, básicamente el primer paso es practicar y no detenerse.
Claro.
O sea, es que no hay de otra. Realmente esto de las clases de cómic, pues son muy nuevas, esto no existía antes. Son como las clases, las certificaciones de yoga o los seminarios de tatuaje. Pues es antes todo era autodidacta, ¿no? O sea, ahorita ya hay bastantes cursos. Qué bueno, ¿no? Que sí surjan estas artes más.
Claro.
Pero bueno, ese es el consejo, ¿no? El más importante es ese. Confía en ti y no te detengas.
También si alguien tiene como que la espinita de... Es que yo quisiera... Ya tengo mi historia, ya la tengo desarrollada, pero la quiero plasmar, pero no sé dibujar. También, ¿qué consejo le darías?
Dibujar. Es que lo único... Para dibujar es lo mismo que... Mira, dibujar es un proceso largo.
Uh-huh.
No es como que en el dibujo de repente aprendes a dibujar y ya después de ese punto mágico donde ya crees tú que aprendiste a dibujar, ya todo lo demás es puro dibujo. No, en realidad es prueba y error todo el tiempo como dibujante. Yo lo que les incito para que aprendan más a quien le interese que nos esté escuchando es que exploren siempre nuevas técnicas, que se salgan de su zona de confort. Si ya aprendiste a dibujar caras y te sientes muy cómodo haciendo, no sé, autorretratos o haciendo caritas de cómic, ¿no? Lo que sea. Salte de ahí y empieza a dibujar las cosas que más te cuestan trabajo, porque eventualmente en tu cómic, si hay una escena en donde tienes que dibujar un edificio, lo vas a tener que dibujar.
Claro.
Si tienes una escena donde está un personaje caminando por el bosque, vas a tener que hacer árboles. Entonces, lo que yo le digo a los chicos de las clases es... siempre busquen retos, siempre dibujen cosas nuevas, dibujen diario al menos un dibujo. Que a quien le gusta dibujar, lleva su cuaderno y su lápiz a todos lados. Yo lo traigo siempre en mi mochilita, aunque no lo use. Porque es una forma en la que yo me tengo que comprometer para poder mejorar mi técnica. Pues si yo no lo hago, nadie me va a obligar, ¿no?
Totalmente.
Entonces hay que recordar eso siempre, bueno, para todos los chicos, chicas que nos estén escuchando, que les interese esto, que digan, ay, mira, me gustaría hacer como un Jiu-Jitsu Kaisen acá mexicano y cosas. Háganlo. No crean que sus ideas son basura porque no lo son. Sus ideas son buenas. El problema es que no las llevamos a veces a cabo, ¿no?
Claro.
Nosotros mismos no creemos en nosotros mismos, esa es la realidad, ¿eh? Y me incluyo así como todos, ¿no?
Sí.
Porque ese es nuestro trabajo como ser humanos, poco a poco empezar a generar esa confianza, ¿no? Y la única manera es confiar en uno mismo. Claro, ayudan videitos, pues los videitos de YouTube, los cursos de dibujo, juntarse con gente que sepa dibujar. Es decir, acérquense a las personas que manejan ese ambiente que ustedes quieren conocer. No se queden aislados creyendo que en TikTok o en Instagram lo van a conocer todo. El contacto humano es importantísimo.
Así es.
Porque tenemos que rebotar ideas.
Claro.
Entonces, ese es el objetivo luego de crear espacios para dibujo y de cómic, que hay muy pocos en realidad,
contados
con la mano, ¿no? En la zona, pues, o sea, y justamente ese es el objetivo, ¿no? De que los chicos tengan las herramientas para decir, ¿sabes qué? Sí puedo,
claro.
Sí puedo, sí quiero, sí me gusta, y sí hay un camino laboral, ¿no? Donde puedo yo hacer algo que me gusta y hacer dinero de eso, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata. O sea, al final
sí, claro.
Vas a tener que trabajar cuando seas grande, ¿no? A todos los chicos que nos escuchen, que sean menores de edad, que les guste el cómic, eventualmente van a tener que trabajar. Y si eliges algo o desarrollas desde ahorita algo que te gusta, te apasiona y puede haber un camino ahí, entonces no la vas...
pues maravilloso,
y te genera, ¿no? Pues exacto, Sofía, a ti seguramente te apasiona venir aquí a la radio.
Claro.
Y me imagino que no lo sufres a la hora de venir. Exacto, entonces hay veces que sufrimos las cosas cuando no nos gustan, pero hay otras veces que cuando le atinamos a lo que nos gusta, somos felices, ¿no? Eso no significa que van a ver... que el camino sea fácil.
Sí, totalmente.
El camino va a ser difícil, especialmente en el dibujo o en la narrativa, porque toma en cuenta que es una idea que ve tú a saber si le guste a la gente o no, al final. Sí. Y te las tienes que ingeniar para transmitir algo. Pero es un camino muy bonito, la verdad.
Definitivamente hay que atreverse, ¿no? También.
Sí, hay que atreverse.
Totalmente. Bueno, ¿y cómo podemos apoyarnos de ti? Tú que eres el experto, que ya sabes. ¿Cómo podemos también, la gente se está interesado en aprender dibujo, aprender también cómo crear una buena narrativa, una buena historia? Cuéntanos.
Sí, bueno, por lo pronto ahorita estoy dando clases en Tepoztlán, Morelos, aquí en el pueblito de Tepos, en la biblioteca de Atongo, en el Centro Cultural Pedro López Elías, para la gente que le quede cerca, y muy pronto vamos a tener clases en línea también.
Perfecto.
Justamente de narrativa y de cómic. En este curso el objetivo es que ustedes puedan obtener todas las herramientas para crear un cómic desde un principio hasta digitalizarlo, no tal vez con los programas caros y con todo, sino una digitalización con las cosas que tenemos a la mano. Obviamente pues siempre se necesitan, con el dibujo y con el arte, pues los instrumentos, ¿no? El papel, pues hay que ir a escanearlo,
sí.
hay que ingeniárselas, pero pues con el caminito un poquito guiado, los chicos no tienen ningún problema en hacerlo, ¿no?
Perfecto.
Se avanza al ritmo de cada quien,
okay.
Es decir, y al final aquí nadie juzga a nadie, es decir, si tu historia es tu historia y te gusta, lo único que yo hago es tratar de darles los elementos narrativos para decir, bueno, pues construye mejor este personaje, este arco argumental, como que hay muchas preguntas, es decir, rebotamos las ideas y tratamos de ayudarnos entre nosotros para tener ese ojo crítico, ¿no?
Claro.
Pues al final también se trata de eso, por eso entre artistas nos tenemos que juntar, especialmente júntense, chicos, con quien tengan sus mismos gustos artísticos,
claro.
Porque les pueden ayudar también con opiniones obviamente sin juicio,
claro, pero opiniones
constructivas, porque qué tal si, o sea, siempre nos podemos ayudar, somos seres sociales y al final, ya como último, porque luego hablo demasiado, acuérdense que todo lo que hacemos, lo hacemos para los demás.
Claro.
Esto lo aprendí también en el tatuaje. En el tatuaje todo es, realmente, pues sí, es para los demás. Sin la gente no somos nada.
Así
¿no?
es.
Lo mismo en la narrativa. Sin los lectores, sin las personas, no somos nada. Entonces tomen en cuenta que lo que ustedes escriben y dibujan puede llegar a muchas personas, puede incluso ayudar a gente, ¿no? Dependiendo del mensaje que des, pero sobre todo, pues es una responsabilidad, ¿no? También de saber que estas historias que tú vas a tener, pues pueden tener un impacto, en dado caso que lo tengan, ¿no?
Sí,
y si no
es.
Lo tienen, de todas maneras, alguien puede llegar a leerlo. Entonces, piensen siempre en los lectores y en cómo ellos pueden empatizar de alguna manera,
claro.
Con la historia que tú cuentas.
Así es. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo te buscan en redes sociales?
En redes sociales, bueno, a mí me conocen como Codicero. Instagram, Codicero Art. Ahí estoy. Ahí me pueden escribir sin ningún problema. Ahí yo les puedo pasar toda la información sobre el curso y también... bueno, ahí también les puedo pasar mi WhatsApp para quien le interese. Y también en TikTok, espera porque cambié...
¿El usuario?
Justo cambié el usuario.
Okay.
Es el Tecolotito Mangaka.
Perfecto, sí, entonces para
el
que
Tecolotito
te sigan.
Mangaka. Ahí a veces subo videitos donde yo dibujo y también doy algunos tips de narrativa de dibujo, de creación de personajes en pequeñas cápsulas de TikTok.
Perfecto, ahí está. Pues qué mejor que seguirte en redes sociales para aprender un poquito. Y bueno, pues ojalá la gente se anime a tomar un curso contigo. Pues estoy segura que los vas a guiar de la mejor manera. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias, Sofía, una vez más por la invitación. Y pues nada, muchísimas gracias.
Éxito, gracias.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Sónica 102.9. XHUBAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. Si estás manejando, disminuye la velocidad. De ser posible, detén el auto en una zona segura. Evita transitar por zonas inundadas y cruzar cauces de ríos. Ante neblina, enciende las luces. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La basura es un problema que afecta al medio ambiente y provoca daños a la salud humana. Una forma de aminorar estos daños es el manejo integral de residuos, un conjunto de actividades que empiezan con disminuir la cantidad de desechos que generamos e implica separarlos en distintas categorías para facilitar su recuperación y valorización en plantas de compostaje y centros de reciclaje, y termina con la disposición final únicamente de aquellos residuos que no se pudieron aprovechar. El manejo integral de residuos es una tarea con beneficios ambientales, económicos y sociales.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Universal Sónica 102.9. Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
8:05, seguimos en el ojo de la mosca. Muchísimas gracias a los que se conectan a través de las transmisiones de Facebook Live en Universal Sónica. Gracias por sus comentarios y sus saludos, los recibimos con mucho gusto, y también por supuesto recordándoles que nos pueden marcar y nos pueden escribir aquí a cabina. El WhatsApp es 777-350-8921. Si usted tiene un evento, si usted quiere compartirnos alguna cartelera, o si quiere venir a una entrevista en el ojo de la mosca, platicar con nosotros y compartir con la audiencia su talento o su presentación, bueno, pues son más que bienvenidos. Así que ahí está. Y bueno, pues hablando de talentos y presentaciones, quiero saludar con mucho gusto en la línea telefónica a Ricardo Pompa. Él es músico y nos quiere invitar a un dueto de jazz. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido al Ojo de la Mosca. Buenos días.
Hola, sociedad. Qué gusto saludarte.
Gracias. Pues aquí. Igualmente, te saludo con mucho gusto. Pues platícanos mucho jazz contigo, así que ¿qué se viene? Platícanos.
Claro, claro que sí. Bueno, vamos a tener un concierto este viernes. Uh-huh. Es a las 7 de la tarde y es un dueto de jazz y Latin jazz con un compañero que se llama Armando González. Y va a ser en un lugar que se llama Casa del Alba. Es es muy cerca de la puerta 2 de la UAM.
Okay.
La que vendría siendo la entrada sur, que está del lado de Chamipa.
Uh-huh.
Entonces, podemos compartirles números, páginas de internet, para que puedan checar ahí toda la información, preguntar, informes.
Perfecto. Muy bien. Sí, por favor, para que la gente lo tome en cuenta, para que vaya con ustedes a la Casa del Alba, presentándose ustedes, Armando González y Ricardo Pompa. Así que cuéntanos cómo se pueden contactar para poder tener todos los detalles.
Seguro que sí. Los informes por WhatsApp son al 5520-1817-53.
Perfecto. 5520-1817-53, ¿verdad?
Correctísimo, ajá. Y también pueden buscar Casa del Alba en Facebook, es la página del lugar.
Perfecto, ahí está para que la gente se contacte contigo, para que cheque muy bien dónde está ubicado este lugar. Y bueno, pues estoy segura que se la van a pasar bien, así que platícanos qué es lo que nos van a estar compartiendo en esta noche de jazz.
Genial, claro que sí. Bueno, el estilo es, como les comentaba, en jazz y Latin jazz.
Uh-huh.
Y bueno, para las personas que no están muy familiarizadas con esos géneros, pues tienen... en esta ocasión vamos a presentar un repertorio de algunos temas de jazz clásico.
Uh-huh.
Y bueno, al ser piano y sax, pues es una combinación con un sonido agradable. Y también van a haber algunas piezas que sean como más en un ánimo como más meditativo, más como de ambiente sonoro, y otras que van a ser más, pues más movidas, ¿no? Como ritmos así más, más divertidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y vamos a presentar música de Benny Golson, de Johnny Green, Thelonious Monk, Tom Jobim. Maestras, bueno, Tom Jobim es un maestro de clásico del bossa nova.
Uh-huh.
Y los otros músicos pues, de jazz. Y también lo interesante de este concierto es que vamos a presentar música original compuesta por nosotros.
Súper.
Vamos a presentar unos temas de Armando y vamos a presentar también unos temas míos. Entonces, es algo que para nosotros nos representa algo lindo, porque casi los últimos shows que hemos hecho es música pues de otros compositores, y en esta ocasión vamos a presentar música propia. Entonces estamos muy contentos también de compartir eso con la comunidad, con las personas que ya nos siguen. Pues uh-huh. Ahora sí vamos a presentarles algo compuesto por nosotros, entonces eso va a ser muy lindo. Y el espacio es un espacio muy lindo porque está como en un patio.
Uh-huh.
Es un espacio así al aire libre. Y es muy agradable, muy, muy, muy agradable el espacio, muy cómodo. Va a haber venta de salchichas artesanales, agua de Jamaica. Y el espacio también cuenta, por si hubiera algún tema de que el clima no esté muy bueno o esté lluvioso, el espacio uh-huh. también cuenta con otro espacio.
Perfecto.
que es a puerta cerrada, por si el clima no fuera tan propicio, ¿no? Entonces está muy, muy agradable, va a ser una ocasión muy agradable.
Perfecto, pues sí, estoy segura que se la van a pasar muy bien. Entonces, pues sobre todo el hecho de que van a tener la oportunidad de presentar su música propia, sus canciones, y bueno, pues para que la gente conozca su talento, y bueno, pues para todos los amantes del jazz, y por qué no, también quienes no se han atrevido a escuchar jazz, y mucho menos jazz en vivo, pues esta es la oportunidad. Hay un costo de boleto, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de entrada?
Sí. El costo es de 100 pesos en preventa, eso quiere decir, pues desde ahora hasta el día del, hasta un día antes del evento está en 100 pesos.
Perfecto.
Y el día del evento está en 150, ya comprándolo ahí en la entrada, ¿no? Digamos.
Claro. Perfecto, entonces pues para que aprovechen el precio de preventa, para que estén al pendiente, reserven su lugar a través del número que ya nos proporcionaste, y también quien prefiera buscarte en redes sociales, ¿cómo lo puede hacer?
Claro que sí. Nosotros tenemos redes sociales, utilizamos mucho Instagram, tanto Armando como yo. Armando está como Armando González en Instagram. Ahí lo van a ver porque aparece ahí con su saxofón. Y yo estoy como Art Urus, es la palabra art como arte en inglés. Art, después espacio, y la segunda palabra es Urus, es U-R-U-Z.
Perfecto. Art Urus. Muy bien, pues ahí está, para que lo sigan en redes sociales, para que estén al pendiente de este concierto, para que te contacten y ya de una vez reserven su lugar y aprovechen el precio de preventa. Y bueno, pues ahí está la invitación para que se lancen con ustedes a la Casa del Alba este viernes 2 de agosto. Ricardo, muchísimo éxito, muchísimas gracias, y pues te dejo el micrófono para que invites a la gente a que vaya a verlos.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias, qué amable. Mira, yo quisiera platicarles también un poquito del lugar. Este lugar es un espacio de desarrollo personal donde vamos a tocar, que está gestionado por Jessica Araujo, Andrés Filippi y Rui Cáceres, que son amigos míos también, ¿no? En el espacio se realizan diversas actividades como talleres de desarrollo personal, retiros de meditación y eventos musicales, que es lo que nos concierne ahora en esta ocasión, ¿no? Cuenta, bueno, ya les comenté, con un espacio muy, muy agradable. Y también les quiero platicar un poco de Armando y de mí. Armando es un músico que estudió la licenciatura de estudios de jazz en la Universidad Veracruzana. Es un músico muy comprometido con su labor, es maestro en el Centro Morelense de las Artes en Cuernavaca, y ejerce como músico ejecutante varios ensambles de jazz importantes, ¿no? La Big Band Jazz de Morelos. También toca conmigo en este trío que tengo, Arturus Trío, toca con su propio grupo Fugaz Trío, toca con Gallo Lobo, que es una banda de jazz muy buena de aquí de Cuernavaca, te la recomiendo. Sí. Y bueno, yo soy el productor musical de aquí de Cuernavaca, hago promoción musical también, soy proveedor musical y ya tengo mucho tiempo en esto de la música. Entonces, pues nada, los invitamos a que nos acompañen. Tenemos ahí preparados unos temas que están muy, 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 muy bonitos. Y pues queremos compartir con ustedes esa experiencia que tenemos en la música, todo este trabajo que venimos haciendo ya desde hace varios años. Y pues va a ser un concierto muy, muy bonito. De verdad que no se lo pierdan.
Perfecto, pues sí, ¿no? Definitivamente no se lo deben de perder, va a estar muy padre, muy bonito, y bueno, pues es una experiencia única, así que pues ahí está la invitación para que la gente vaya a verlos este viernes allá a la Casa del Alba. Ricardo, pues muchísimas gracias y que les vaya muy bien, mucho éxito.
Muchísimas gracias, que tengas bonito día, buen día a todo el público de la radio, y te agradezco muchísimo el espacio, me gusta mucho tu labor. Muchas gracias.
Gracias, con gusto, cuando quieras. Buen día, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
De mil flores. magia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, yo solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. La nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ahí junto a mi cruz, yo solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después.
Eres arte. Eres arte. Solo basta observarte en el espejo para que te des cuenta de lo importante y especial que eres. Eres arte. Existe luz en tu mirada. Eres arte. A veces estás lleno de colores de alegría y a veces pasarás por una escala de grises, pero sigues siendo arte. Cada color nos permite iluminar la vida de los demás, mientras que los grises nos ayudan a valorar la belleza del color. Belleza que muchas veces olvidamos. Eres arte. Una escultura divina. Eres único. No hay nadie como tú en el mundo. Eres arte. El sonido de tu voz es música y además tienes el poder de alegrar la vida de alguien más con una sola palabra. Eres arte, una pintura invaluable. Eres un jardín lleno de flores. Flores que se pintan de tus sueños, cualidades, flores llenas de ilusiones. Eres arte. Tu vida fue hecha para inspirar y motivar a los demás. Eres arte en movimiento. Eres arte de pies a cabeza. Eres arte, un fotógrafo que tiene la capacidad no solo de conservar increíbles recuerdos, sino que además tienes la posibilidad de crearlos. Eres arte, llevas pedazos de universo en tu cuerpo. Existen estrellas en tu mirar. Eres arte, y como tal puedes poner pinceladas de amor no solo en tu vida, sino también en los que te rodean. Eres arte, llevas poesía en tu hablar, danza en tu caminar. Eres arte, y como tal debes amarte, valorarte, aceptarte, cuidarte, agradarte, analizarte, motivarte, abrazarte y superarte. Eres arte, así que empieza a vivir como tal. Vanessa Caballero, introspecciones, mentes diferentes.
Expresiones del arte. Pionera de la escultura contemporánea e incansable promotora del arte en nuestro país, Geles Cabrera,
reconocida como la escultora que abrió el camino a las mujeres en este campo de las artes plásticas. Se forma de manera profesional en la Academia de San Carlos y en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda en la Ciudad de México, así como en la Academia de San Alejandro en Cuba. Su trabajo se desarrolla fuera del estilo nacionalista y escultórico formal y es partícipe del movimiento de la ruptura. En sus obras predomina la figura femenina y masculina interpretada con un estilo propio en el que une la tradición escultórica tradicional con el arte contemporáneo. Geles Cabrera ha explorado las diversas posibilidades de la materia y fusionado la escultura con el entorno en materiales como el bronce, la piedra, el mármol, metales y el papel periódico, con los que ha dado vida a su gran producción escultórica que ha sido reconocida y expuesta dentro y fuera del país. Expresiones del arte.
¿Te gusta leer y eres amante de los libros? Participa en Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura. Es muy fácil y sencillo. Solamente deberás de seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Elige tu libro favorito. Sí, aquel que tanto te gusta y que jamás has prestado. Paso número 2. Realiza una reseña en una nota de voz con una duración de 3 a 5 minutos, en donde deberás de incluir el nombre del libro, de los autores o autoras y tu nombre. Ah, pero mucho ojo, no se vale incluir revelaciones cruciales o spoilers. Paso número 3. Cuando tengas tu audio, envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 o al correo xhvac102.9@gmail.com. Y listo, ya estarás participando en Vuelta a la Página. Cuando tu pieza sonora esté lista, será transmitida a través de las 4 frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. Durante el programa El Ojo de la Mosca, participa y formemos el club de lectura más grande del estado de Morelos en Vuelta a la Página, pasión por la lectura.
En esta ocasión les voy a recomendar un libro de la escritora Ethel Krause, su más reciente, que es Samovar. Samovar es una novela retadora que está compuesta por múltiples capas. Se puede pensar que solo está escrita para mujeres. Sin embargo, si nos sumergimos en este denso mar de historias, vamos desentrañando que Samovar acompaña y sostiene a sus lectores y lectoras. Hace una poética de lo que significa ser familia, una vez que comienza el naufragio y el primer eslabón se rompe, ¿qué nos queda entonces? ¿Un Samovar flotando en el tiempo? Ethel Krause tiene cierta fascinación por crear mujeres que tienen una fortaleza intrínseca, pero también muchas contradicciones. Así, cuestiona en dónde se encuentra el hogar. Nos habla de los espacios, la cocina, el baño, la sala. Se vuelven territorios donde la comunión habita. Ethel busca rescatar su historia personal, pero con un espectro más amplio, donde caben las lenguas maternas. Y ella así nos dice: no logro entender por qué fui perdiendo los idiomas, como si algo en mí naufragara. Murió el yiddish cuando murieron las abuelas. Murió el hebreo cuando murieron los abuelos. Murió el ruso cuando murió mi padre. Murió el polaco cuando murió mi madre. Tengo un español mexicano colgado de un árbol náhuatl durante la noche triste, tan triste como la muerte de María. Otro de los temas es cómo los y las extranjeras migran y comienzan a tener una conexión profunda con México, con su comida, con su entorno, sus flores, las jacarandas. También habla de las tradiciones familiares, un hecho tan concreto como ir a comer con la abuela todos los miércoles. Desata toda una serie de historias y reflexiones que entretejen la vida de muchas mujeres. La abuela se convierte en una atmósfera y personaje vital, con olor a jabón exquisito, en un recuerdo del té donde da cobijo y aliento para contar la vida. Sus ojos son el azúcar que lo endulza. Por otro lado, descripciones marinas se lanzan como una red para atrapar al lector en este denso mar que lo hará naufragar y descolocarse. Etel nos dice: la garganta es un pez amargo. El mar intenta mecerme los pechos que conservo casi adolescente. El mar oscuro y suave. Etel nos cuenta: me he convertido en una sirena. Mi cola verde esmeralda resplandece en medio de la cocina. La abuela no me deja ir. Me sirve otro té. Me pide que la conversación ruede en yiddish. No importa que yo lo haga lento, pues lento es muy bonito. Me explica que no me habla como abuela, sino como amiga. La sirena de cola verde esmeralda recuesta la cabeza en el hombro de la abuela, cubierta por el mar que ahora es de color de mi cola. Respiro la transparencia del agua. La abuela me desprende del brazo y manda hacia el océano. La abuela amorosa que prepara comida para su nieta seguramente es una experiencia universal que todas y todos hemos experimentado y es un símbolo de cuidado mutuo. Quizá una de las cosas que más sorprende es llamar a un hombre como el criminal. En este adjetivo se condensa el símbolo del control y la violencia ejercida para las mujeres durante mucho tiempo. Incluso este criminal se vuelve un vaticinio de machismos y feminicidios. Así, abre una grieta grande por donde vemos el maltrato tan normalizado en las familias y cómo esto queda arraigado por generaciones. Uno de los puntos más refrescantes de las novelas de Etel Krause, que incluso se maneja con más énfasis en Samovar, es que hay una línea paralela entre una historia que siempre va hacia el futuro. No olvidemos las referencias que hace al COVID-19, a esta pandemia que ha trastocado la vida de todos y ante la modernidad. El mismo Internet, ella nos dice lo siguiente: el Internet es hoy en día el cordón umbilical del planeta. La maternidad, el sexo, la patria, la religión, el exilio, son temas que circundan y van llenando de capas este árbol de jacarandas. Pero lo más importante es que con esta novela podemos recobrar recuerdos, risas, complicidades y así crear lazos hondos como esa familia que también elegimos después del primer naufragio. Yo soy Natalia Correa y esta es una recomendación para Vuelta a la Página.
Ya nos vamos, 10 de la mañana con 28 minutos. Acabamos de escuchar Vuelta a la Página. Ustedes también pueden participar. Les recuerdo que si a ustedes les gusta la lectura y nos quieren compartir alguna lectura que hayan realizado, alguna lectura que se considere dentro de sus favoritas, si nos quieren recomendar algún libro, algún autor, ustedes son bienvenidos para grabar un Vuelta a la Página. Es súper fácil. Simplemente envíenos un WhatsApp y nosotros les explicamos la dinámica. Lo pueden grabar desde casa y con mucho gusto podría salir su reseña y su recomendación a través de las frecuencias de Universal Sónica en el Ojo de la Mosca. Ya nos vamos, mañana nos vemos y nos escuchamos en punto de las 9 de la mañana, así que por lo pronto que tengan un excelente martes, sigan sintonizando Universal Sónica. Gracias a Alan Huesca, gracias a Orlando Lagunas, Kike Avilés, yo soy Sofía Ocampo, bonito martes.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Somos Pepe y Toño.
Y somos empresarios.
¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás del festival de tus hijos?
Las que hacen las telas, los zapatos, el maquillaje.
¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
Y generan 8 de cada 10 empleos.
Colaboradores y empresarios trabajamos juntos
para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas.